De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche, comienza De cara al mundo, en la sintonía de Onda Madrid, para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. Los gobiernos de España y de Marruecos certifican e impulsan las buenas relaciones de dos vecinos socios estratégicos que van a cerrar el año con un récord en los intercambios comerciales, unas cifras por encima de los 22.000 millones de euros. Visita a Rabat del ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, donde se reunió con el primer ministro, Aziz Hanoush, y con su homólogo, Nasser Bourita. Objetivo: impulsar las relaciones políticas, económicas, culturales y de cooperación al desarrollo. En el cómputo general se valora la cooperación en la lucha antiterrorista en un momento internacional muy complicado y con numerosas amenazas, y con el incremento de la necesidad de gestionar el enorme flujo de migrantes subsaharianos que huyen de la sequía y de las condiciones muy precarias de vida en sus países. Canarias ha recibido a miles de inmigrantes en las últimas semanas, procedentes de Senegal principalmente, no de Marruecos. Eso habría que tenerlo más en cuenta. Entre los temas pendientes, la apertura de las aduanas en Melilla, cerrada hace varios años, y la de Ceuta, de nueva creación. Marruecos aduce problemas técnicos para la apertura de la aduana en Ceuta. Veremos. En lo referente al Sáhara, el ministro español confirmó la posición española de apoyo al plan de autonomía para el Sáhara bajo soberanía marroquí, una posición que en el seno del nuevo gobierno de coalición tiene como detractores a los comunistas de extrema izquierda de Sumar y de Podemos, con la vicepresidenta Yolanda Díaz a la cabeza. Bueno, que Podemos se supone que no está en el gobierno. Se supone también que la política exterior la marcará el presidente Pedro Sánchez y su ministro de Asuntos Exteriores, en un momento donde hay numerosas gestiones de Estados Unidos para intentar desbloquear las negociaciones sobre el Sáhara en el ámbito de Naciones Unidas. Esperemos que no haya problemas por parte de uno de los actores más relevantes, como es España. La situación en Gaza y Ucrania, es cierto, no favorecen estas negociaciones para un posible acuerdo y recuperar las negociaciones para una solución definitiva sobre el Sáhara. Entre tanto, el Consejo Regional de Inversiones de la región Tánger-Tetuán-Alhucemas organizó en el World Trade Center de Barcelona su último encuentro empresarial Doing Business in Tánger-Tetuán-Alhucemas Region, con el lema Juntos para el desarrollo de su negocio. Animó a los inversores españoles a apostar por esta pujante región de Marruecos que está experimentando un enorme crecimiento. Al evento asistieron más de 400 inversores españoles y marroquíes, así como diversos actores económicos que tuvieron oportunidad de conocer los diversos organismos oficiales que acompañan y facilitan la labor a los inversores interesados en establecerse en esta región marroquí, así como las herramientas y ventajas con las que cuentan. El encuentro sirvió también para fortalecer los lazos económicos y los intercambios comerciales entre la región Tánger-Tetuán-Alhucemas, auténtica puerta de entrada de los inversores europeos hacia el continente africano, y para estrechar también la relación económica entre esta región y Cataluña, en especial en sectores económicos clave como automoción, logística, energías renovables, turismo o industria agroalimentaria. Durante su intervención, el director general del Centro Regional de Inversiones Tánger-Tetuán-Alhucemas, Jalal Benjahoun, puso de relieve el compromiso de esta institución junto con sus socios para seguir promoviendo la oferta territorial y el desarrollo económico de la región, que constituye un entorno empresarial óptimo y competitivo, de la mano de organismos como el Fondo Nordef y gracias a la favorable regulación fiscal y económica contemplada en la nueva Carta de Inversiones aprobada por el Gobierno de Marruecos. El Centro Regional de Inversiones ha dispuesto una serie de mecanismos de apoyo y asesoramiento que acompaña a los inversores internacionales durante todas las etapas del proceso. La disposición e intenciones, por ejemplo, de la Autoridad Portuaria de Barcelona de incrementar su relación económica y comercial con Marruecos y en concreto con la región Tánger-Tetuán-Alhucemas se vieron remarcadas por la visita a sus instalaciones ofrecida a la delegación marroquí que había participado en el Doing Business Barcelona bajo el lema, insistimos, juntos para el desarrollo de su negocio. Además, esta noche seguiremos contándoles lo que ocurre en Gaza, donde el primer ministro de Israel pide más tiempo para poder liquidar a Hamás. Se disparan las especulaciones sobre cómo y el después y qué, y lo que pasa en Ucrania, donde se reciben dos noticias desde Bruselas. Una buena: comienza la negociación para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea junto con Moldavia. Respaldo político importante, pero una noticia mala: la ausencia del presidente de Hungría en la votación del Consejo Europeo retrasa la ayuda de 50.000 millones a Ucrania. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de José Manuel Hoyo. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con José María Martín y Álvaro Escalonilla.
Estados Unidos presiona a Israel para poner fin a la guerra en Gaza antes de final de año, tras el primer desencuentro público entre Joe Biden y Benjamin Netanyahu. El ejército israelí prepara la última gran ofensiva en Khan Yunis antes de reducir el tamaño de las operaciones para evitar más bajas civiles.
La Unión Europea inicia las negociaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, levanta su veto ausentándose de una votación en la que los 27 también concedieron el estatus de candidato a Georgia y la apertura de conversaciones con Bosnia y Herzegovina cuando cumpla las exigencias de la Comisión. Aunque lo que sí ha bloqueado Orbán ha sido el nuevo paquete de ayuda financiera a Ucrania por valor de 50.000 millones de euros.
Vladimir Putin dice que la guerra en Ucrania acabará cuando Kiev se rinda. El presidente ruso se dio su primer baño de masas en una conferencia televisada de 4 horas. La primera desde el inicio de la invasión, en la que repitió sus posiciones maximalistas sobre el conflicto en Ucrania.
La COP28 alcanza un acuerdo histórico que despeja la senda para dejar atrás los combustibles fósiles. La conferencia concluye con lo que los países han asegurado es el principio del fin de estos combustibles. La declaración final insta a acelerar las medidas en este decenio crítico a fin de lograr la reducción neta a cero para el año 2050.
Los republicanos aprueban en la Cámara de Representantes de Estados Unidos la apertura de una investigación de impeachment contra Joe Biden. La resolución busca conocer si existen motivos para someter al actual presidente a un proceso político para su destitución. Los republicanos, aún sin pruebas, aluden a las conexiones del demócrata en los negocios de su hijo, Hunter Biden.
Rishi Sunak supera la rebelión del ala dura del Partido Conservador para mantener su proyecto de ley de deportaciones a Ruanda. La facción más derechista de los conservadores anunció a minutos de la votación que se abstendrían, aunque finalmente mostraron su apoyo a Sunak. Aún así, dicen, se reservan el derecho de votar en contra en la tercera lectura si no se introducen las enmiendas que exigen.
El gobierno de Javier Milei presenta su primer paquete de medidas en Argentina. Devaluación del peso en un 50%, suspensión de la obra pública y reducción de los subsidios para energía y transporte. El ministro de Economía, Luis Caputo, advierte de que vienen meses duros y deja claro que el objetivo sigue siendo la dolarización.
Venezuela y Guyana acuerdan no usar la fuerza en su disputa por el Esequibo. Los presidentes de ambos países, Nicolás Maduro e Irfan Ali, se han reunido en San Vicente y las Granadinas para acercar unas posturas que no podrían estar más alejadas. Maduro reclama Esequibo para su país y Ali asegura que no existe la mínima posibilidad de que sus demandas sean atendidas. La situación ha quedado así en un punto muerto a pesar del encuentro entre ambos líderes.
Espaldarazo a Bernardo Arévalo en Guatemala. El Tribunal Constitucional ordena su investidura presidencial tras la persecución judicial del Ministerio Público. El fallo frena los repetidos intentos de la Fiscalía de revertir el triunfo electoral del presidente electo y torpedear a su partido, el Movimiento Semilla.
Y Abdel Fattah el-Sisi renueva su tercer mandato en Egipto tras unas elecciones de 3 días. Los comicios, que se presentaban como un trámite para el presidente egipcio, han contado con una participación 4 puntos mayor que en las últimas elecciones de 2019. Sin embargo, algunos observadores de la oposición han señalado irregularidades como sobornos a votantes.
De cara al mundo. Onda Madrid.
Dame una manzana y moveré el mundo. Arquímedes hoy sería cooperativista de la OSA. El supermercado con buenos alimentos, buena gente, buenos precios. Tú también puedes cuidarte y cuidar del planeta. Súmate a la OSA. Avenida de Asturias 57, Madrid. Es un consejo de UNCUMA, Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha realizado su primera visita al exterior de la legislatura en Marruecos, donde ha confirmado el apoyo a la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara. Álvarez se ha reunido con su homólogo marroquí, Nasser Bourita, y con el primer ministro Aziz Ajanush. El viaje, que tendrá continuidad hoy en Mauritania y en Senegal, tenía como objetivo impulsar las relaciones políticas, económicas, culturales y de cooperación al desarrollo. Marruecos aduce problemas técnicos para la apertura de la aduana en Ceuta. Más datos, Álvaro Escalonilla.
La relación bilateral entre España y Marruecos nunca había sido tan intensa y fructífera como en estos momentos, en palabras del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Su homólogo, Nasser Bourita, coincidió en que Madrid y Rabat pasan por su mejor momento y dijo que no habían alcanzado hasta ahora este nivel de fuerza, solidez y confianza. Atribuyó esta buena sintonía al diplomático marroquí a la exclusión de las decisiones unilaterales en cuestiones como el control de los flujos migratorios, la seguridad común o la cooperación económica y comercial. Todo ello con la organización conjunta del Mundial de 2030 como telón de fondo. Sin embargo, Bourita alegó problemas técnicos para reabrir la aduana de Melilla, cerrada a cal y canto desde 2018, y para inaugurar un nuevo paso comercial en Ceuta. Así constaba en el acuerdo suscrito en la reunión de alto nivel del pasado mes de febrero. Pero el jefe de la diplomacia marroquí puntualizó que el compromiso sigue ahí a la espera de encontrar una fórmula común. Confía Bourita en que puede haber un acuerdo en los próximos meses. Álvarez, por su parte, dejó claro que todo está listo para que puedan empezar a operar y que no eran necesarias más pruebas piloto. El titular de Exteriores visitó Marruecos en su primera visita oficial de la legislatura para revisar precisamente los acuerdos de la reunión de alto nivel. Fue recibido sin previo aviso por el primer ministro, Aziz Ajanush, como gesto de buena voluntad. Desde Rabat, Álvarez dijo que la postura del gobierno sobre el Sáhara Occidental no ha cambiado desde la declaración conjunta de abril de 2022 que suscribieron el rey Mohamed VI y Pedro Sánchez, en la que España pasó a considerar el plan de autonomía marroquí como la base más seria, realista y creíble para la resolución del contencioso en esta colonia española sobre la que el Frente Polisario reclama un proceso de autodeterminación. Álvarez y Bourita destacaron la estrecha cooperación de las fuerzas de seguridad de ambos países en el control de los flujos de migración irregular, aunque el ministro español reconoció que en los últimos meses se ha producido un pequeño incremento en las llegadas de migrantes procedentes de Marruecos, un incremento que responde, según Álvarez, a la inestabilidad del Sahel.
Mientras tanto, el Consejo Regional de Inversiones de la región Tánger, Tetuán-Alhucemas, ha organizado en el World Trade Center de Barcelona este miércoles su último encuentro empresarial, Doing Business in Tánger, Tetuán-Alhucemas Region, con el lema Juntos para el Desarrollo de su Negocio, para animar a los inversores españoles a apostar por esa pujante región de Marruecos que está experimentando un enorme crecimiento.
Carla Salvador, subdirectora general comercial y de marketing del puerto de Barcelona, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes.
Señora Salvador, ¿qué opinión, qué valoración le merece este Doing Business, este evento de dar a conocer las oportunidades de colaboración con la región de Tánger, Tetuán-Alhucemas?
Bueno, es una gran oportunidad para empezar una iniciativa muy, muy positiva, porque eso de estrechar los lazos entre dos regiones potentes, ¿no? Como se ha demostrado aquí que la región de Tánger, Tetuán-Alhucemas lo es, con Cataluña, que es una región potente del sur de Europa, y para nosotros la entrada también a Europa, que es lo que le podemos ofrecer realmente a Marruecos y a esta región. Con lo cual, cualquier oportunidad que haya para estrechar los lazos y ver oportunidades, bienvenida sea. Y agradecidos de que hayan de poder acoger esto en el puerto de Barcelona.
Ajá. ¿Qué perspectivas tiene el puerto de Barcelona de colaboración con con Marruecos, en este caso con Tánger, Tetuán?
Nosotros llevamos mucho tiempo colaborando. El puerto de Tánger para nosotros es un puerto amigo, es un puerto complementario. Estamos súper contentos de la potencia que tiene el puerto de Tánger en el Mediterráneo y en todo el mundo. Y esto ha hecho este posicionamiento tan importante del puerto de Tánger a nivel logístico, ha hecho que detrás haya unas inversiones muy potentes y que realmente no se entienda el Mediterráneo ahora sin el puerto de Tánger y la región de Tánger, de Tetuán y Albucemas, ¿no? Entonces, la conexión con Europa debe existir y nosotros como puerto de Barcelona creemos que nos podemos hermanar de alguna manera con el puerto de Tánger para ser su entrada al sur de Europa y sobre todo también al mercado francés, donde nosotros tenemos, bueno, estamos al lado, ¿no?, en Barcelona.
Y en la otra dirección, o sea, que Europa a través del puerto de Barcelona pueda entrar en África.
Evidentemente.
Porque Marruecos es la entrada.
Evidentemente, si es verdad, y tiene usted toda la razón, esa región potente de Tánger, de Tetuán-Lucemas, es una de las regiones más potentes de África y la verdad el intercambio es en los dos sentidos, con lo cual y en logística se sabe que los flujos tienen que estar balanceados, por lo tanto, sí.
Además, quería plantearle la idoneidad de utilizar más el mar para lo que se llama las autopistas del mar para transporte. Los cálculos son que un barco puede llevar 18.000 contenedores, o sea, que son, con todos mis respetos al transporte terrestre, 18.000 camiones, con lo cual yo creo que los puertos y las autopistas del mar deben jugar un papel de eficacia, de operatividad, de comercio y también de sostenibilidad y de cambio climático, o sea, evitar el
totalmente,
con GNL, ¿no?
Totalmente, hemos de potenciar un transporte sostenible. Y el transporte terrestre existe y seguirá existiendo. Lo que pasa es que la opción que usted menciona del short shipping, nosotros la tenemos muy, muy por la mano. Tenemos una conexión diaria con Italia. Hay también líneas de short shipping de RoRo conectando Barcelona con Tánger. Y creemos que, bueno, es la opción de alguna manera que es más sostenible para la industria.
¿Hace falta, señora Salvador, más información, mejor información para evitar clichés en lo que es la realidad de Marruecos o la realidad de España? Porque allí también ocurre que hay ciertos clichés que intoxican un poco la relación.
Yo creo que somos dos pueblos hermanos. Yo creo que sí que es verdad que cualquier comunicación nos ayudaría. Nos hemos de entender unos a otros, hemos de entender las necesidades que hay ahí, la cultura. Y de alguna manera ellos también entender lo que nosotros, cómo podemos realmente estrechar mucho más los lazos. Nosotros, justamente por este motivo, para que realmente podamos saber más sus necesidades, tenemos desde hace un año un delegado comercial e institucional en Marruecos, con este motivo, ¿no? Para estrechar lazos, para ver qué necesidades hay en este mercado marroquí y que nosotros como puerto de Barcelona lo entendamos y podamos aplicar las medidas oportunas para dar un servicio impecable a ese mercado, ¿no?
Eso le iba a plantear. ¿Qué ofrece? Si usted estuviera dirigiéndose a empresarios marroquíes o al Estado marroquí, ¿qué ofrece el puerto de Barcelona para hacer buenos negocios?
Nosotros lo que ofrecemos es una opción para entrar en Europa y para distribuir todo el Mediterráneo. Una opción sostenible. Una opción que, como usted apuntaba antes, gracias al short sea shipping, gracias a los feeders de contenedores, se sacarían camiones de la carretera, el camión se monta, en el caso del RoRo, en el barco y se descarga aquí en Barcelona o bien por autopista ferroviaria, es decir, en ferrocarril, entra en el corazón de Europa o bien se coge el camión aquí en el puerto de Barcelona y se traslada a un pequeño radio del puerto de Barcelona. Con lo cual, creemos que nosotros somos una opción muy, muy viable. y real a, en este mundo que ahora ya no hay marcha atrás de un mundo mucho más sostenible.
Ha mencionado usted, y ya por último, Mediterráneo, la fortaleza, el crecimiento, la estabilidad del Mediterráneo es la estabilidad de todos.
Sí, sí, realmente el Mediterráneo es un mar con mucha historia, es un mar que siempre, y unos países que estamos ahí, que hemos ido siempre por delante a nivel cultural, a nivel de entendernos entre nosotros durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, la estabilidad del Mediterráneo es crítica no solo para el Mediterráneo, sino para el mundo en general. Estamos estratégicamente situados y hemos de realmente dar esa estabilidad en un momento que ahora es lo que se necesita.
Y el desarrollo de países de la Ribera Sur, Túnez, Argelia, Marruecos, Libia, ese desarrollo es en beneficio de todos.
Ese desarrollo yo creo que Europa no puede. Bueno, primero, África cada vez está cogiendo un papel mucho más importante en el mundo de los negocios, y Europa yo creo que no se puede desentender de los países del norte, bueno, de África, pero sobre todo en nuestro caso, ¿no?, del Mediterráneo, del norte de África. Tienen un potencial muy, muy fuerte y Europa tiene que aliarse con estos países para realmente poder competir con otras regiones del mundo que sí que están ganando en potencia.
Carla Salvador, subdirectora general comercial y de marketing del puerto de Barcelona, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias por atendernos.
Encantado.
De cara al mundo. Onda Madrid.
¿Puedes transformar el mundo simplemente cambiando tu elección? ¡Absolutamente! Únete a La Corriente, la cooperativa de energía 100% renovable. Sé parte de la ola cooperativa. Teje un futuro sostenible y sé el cambio que nuestra sociedad necesita. Es un consejo de Uncuma, Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, insiste en que la guerra en Gaza va a durar varios meses para lograr el objetivo de liquidar a Hamás. Detenidos en Alemania, presuntos miembros de Hamás con planes para atentar en Europa contra objetivos judíos. Última hora, con los datos, José María Martín.
7 presuntos miembros de Hamás han sido detenidos en Alemania, Países Bajos y Dinamarca. El objetivo de los arrestados era transferir armas a Berlín y mantenerlas preparadas para un posible atentado terrorista contra objetivos judíos en el continente europeo. Los 4 son sospechosos del delito de integración en organización terrorista extranjera y la Fiscalía les califica de miembros de larga duración de Hamás que han participado en operaciones del grupo en el extranjero. En lo que respecta al conflicto entre Israel y Palestina, la votación de la Asamblea de Naciones Unidas ha dejado claro que la solución pasa por un alto al fuego, o al menos así lo creen los 153 estados que votaron a favor. Estados Unidos e Israel lo han hecho en contra y el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, asegura que se encuentran en una guerra que durará meses. En Washington cada vez es más difícil esconder las discrepancias con Israel. Mientras Joe Biden insta a tener más cuidado con los civiles, el ejército israelí ha intensificado los bombardeos y ataques a la ciudad de Han Yunis, en el sur de Gaza, donde concentra la ofensiva contra las milicias palestinas desde que acabó la tregua el pasado 1 de diciembre. De hecho, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha afirmado este jueves que la gobernanza de Cisjordania y la Franja de Gaza debe estar conectada bajo una autoridad palestina, dice, renovada y revitalizada. Mientras tanto, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, afirma que es responsabilidad histórica de Estados Unidos asegurar un alto el fuego permanente en la Franja de Gaza. Así se lo ha trasladado en una conversación telefónica a Joe Biden, al que pide retirar su apoyo incondicional a Israel, mientras el presidente norteamericano continúa insistiendo en el derecho de Tel Aviv a defenderse. En lo que respecta al campo de batalla, las fuerzas israelíes han informado de la recuperación del cadáver de Elia Toledano, de 28 años, el joven que fue secuestrado por los terroristas de Hamas en el ataque contra Israel el pasado 7 de octubre, cuando participaba en un festival junto a un amigo, que también fue tomado como rehén, pero luego fue uno de los liberados en un intercambio con palestinos presos en Israel. La cifra de rehenes secuestrados por Hamas aún asciende hasta los 134.
La Unión Europea acelera para una ampliación decisiva hacia el este en Ucrania, lo que implica también una reforma interna. También incluye esa ampliación a Moldavia. El gobierno de Kiev ha reformado numerosas leyes para poder comenzar un largo proceso negociador. Sin embargo, la ayuda de 50.000 millones para Ucrania tendrá que esperar por la ausencia de Hungría en la votación. Mucha actualidad, mucho movimiento esta semana en el seno de la Unión Europea, no ya solo por esta decisión de ampliación hacia Ucrania y Moldavia, la ayuda al gobierno ucraniano que se retrasa, algo que va a perjudicar y mucho, pero también hay que hacer balance de la presidencia española. Estuvo allí el presidente Pedro Sánchez. Vamos a analizar todas estas cuestiones. Antonio López Isturiz, eurodiputado del Partido Popular, buenas noches.
Muy buenas noches.
Señor López Isturiz, decisión histórica, ampliación de la Unión Europea, pero también una prueba de fuego interna para la propia Unión Europea, teniendo en cuenta la situación, por supuesto, de Ucrania y más allá de Moldavia, ¿no?
Sin duda. Claro, no podemos permitir en la, digamos, división que hay en estos países, porque hay parte de su población mínima que quieren adherirse a Rusia, y luego está la gran mayoría que quiere unirse a la Unión Europea, a nuestros valores democráticos y de libertad, ¿no? Con lo cual, dar señales positivas de que Europa quiere contar con ellos, de que esta gente que quiere formar parte de nuestra, desgraciadamente, isla de democracia y libertad que tenemos, porque estamos rodeados, como todos saben, en estos momentos de numerosos conflictos y situaciones pues muy complicadas, ¿no?, en el campo geoestratégico, pues hace que realmente pues este tipo de señales sean muy positivas, ¿no? Indudablemente, pues claro, hemos tenido el problema de que por ahora parece ser que Hungría sigue sin querer apoyar la apertura del paquete de ayuda a Ucrania en la guerra contra Rusia. Pero bueno, yo creo que la apertura de negociaciones pues es un dato muy positivo. Luego están los países de los Balcanes Occidentales también, que recordemos a los oyentes, históricamente han sido problemáticos para Europa en el pasado, fue el inicio de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo. Sí. También una señal a estos países debe ser necesaria, pero sin dejar también de exigirle los requisitos de entrada, igual que ocurrirá con Ucrania y Moldavia, ¿eh? No va a haber excepciones. Tienen que cumplir los mismos requisitos que cualquier país que quiera adherirse a la Unión Europea.
Señor López Isturiz, estuvo usted en esa sesión donde el presidente del gobierno español daba cuenta del semestre de presidencia, pero una sesión muy polémica y además con un invitado como el señor Puigdemont, que entiendo contaminaba toda la sesión. Solo había que ver el rostro del señor Pedro Sánchez cuando al lado el señor Puigdemont tomó la palabra, ¿no?
Mire, llevo 20 años en el Parlamento Europeo, o sea que cierta experiencia me asiste, ¿no? Y invito a que alguien encuentre fotografías o vídeos de escenarios parecidos a lo que vivimos el otro día. Un primer ministro, presidente de gobierno de un país miembro, que viene a presentar las conclusiones de la presidencia, se dedica desde el primer minuto a repartir estopa a todo el mundo, a toda la oposición en el Parlamento Europeo, lo nunca visto. Uh-huh. Es normal y lógico que en estos debates pues los eurodiputados de distintos grupos, de distintas nacionalidades, pues hablen incluso también de cuestiones nacionales. Pero siempre, a lo largo de todos estos años, nunca un primer ministro o presidente entraba al trapo de estas cuestiones, sino que hablaba de la presidencia propiamente. Sánchez consiguió al final que a la salida, y de eso sí hay vídeo, y veo que en España no se demuestra, un vídeo donde dos tercios del Parlamento le están abucheando. Pero claro, no abuchean al presidente del gobierno, no abuchean a Pedro Sánchez, abuchean al presidente de turno de la Unión Europea que representa a España, creando división, abucheos, aplausos por otro lado, en fin, oiga, ha traído la división, intentó traer también la división al Parlamento Europeo, lo nunca he visto.
Una cuestión partidista, ¿no? Una cuestión de frente, sin embargo, totalmente. Creo que los alemanes han respondido bien, y si me apura, sí. La foto de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ayer con Alberto Núñez Feijóo, tiene un gran significado, ¿no?
Hombre, sacarle el Tercer Reich a un político alemán.
Exacto, es increíble.
Que siempre están están siempre sus declaraciones, los políticos alemanes de hoy en día, siempre aludiendo a ese pasado que no quieren repetir, del que se sienten avergonzados, para que venga un mindungui a echárselo en cara, simplemente para una provocación, que es a lo único que va. Deja la política exterior de España en unos niveles mínimos, sino ya, desgraciadamente, de poco. Lo que va a decir, lo que se pronosticó por parte de nuestro portavoz del Grupo del Partido Popular Europeo, el señor Sánchez, poco va a tener que hacer las negociaciones próximas en las instituciones europeas, porque lo que ha hecho no tiene nombre. Recordemos que en el pasado, a Schulz, que fue candidato a canciller socialista alemán, la gracieta de Berlusconi llamándole capo a un campo de concentración le salió muy cara a Berlusconi. No está cerrado el episodio este, que es para los alemanes tremendamente insultante.
En el tema de la diplomacia, señor López Isturiz, hay que guardar y mucho las formas, cuidar el lenguaje, y lo hemos vivido también en Israel o en ese puesto de Rafah, donde al día siguiente de estar muy muy sujeto a un papel que estaba leyendo el señor Sánchez con Netanyahu y con el señor Herzog, presidente de Israel, y luego ya al día siguiente en el puesto de Rafah habló de matanzas indiscriminadas, de reconocer por su cuenta el Estado palestino. Creo que ese tipo de errores no solo marcan al señor Sánchez, sino también los intereses de España.
Claro, y así acaba la presidencia española, que si no hay acuerdo con Hungría y no se ha conseguido ningún avance en cuestión de migración, todos aquellos bombos y platillos hace meses de que la presidencia española iba, vamos, a cambiar la Unión Europea, que no lo iba a reconocer nadie, al final de eso nada, porque tampoco ahora el canciller alemán, por muy socialista que sea, después del insulto y del acoso de Sánchez a nuestro portavoz alemán, hace que, claro, lógicamente, evidentemente, no le vayan a ayudar en nada. Eso está escrito en los anales europeos. Europa es consenso, Europa no es división. Europa intentamos, desde luego en el Parlamento Europeo y las instituciones europeas, que desgraciadamente la polarización que se detecta en políticas nacionales no llegue a Bruselas. Y yo creo que el intento de polarización de Sánchez en el Parlamento Europeo le va a salir caro.
Pues usted es navarro, no le comento entonces lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Pamplona para evitar esa polarización, pero es otro hito más, ¿no?
No, y además ya ahora Otegi se ha lanzado, ¿no? A decir que también Navarra es parte del País Vasco ya y para la anexión. Evidentemente nos va a encontrar a los navarros, que estamos orgullosos de serlo, totalmente en contra, y vamos a trabajar duro para revertir esta situación. Yo creo que las próximas semanas, lógicamente, el Partido Popular tomará sus decisiones, UPN, Unión de Pueblo Navarro también, pero está claro que, en fin, nos enfrentamos a un panorama tremendo, ¿no?, con Bildu en la alcaldía de Pamplona. No se puede permitir y hay que, democráticamente, de cualquier manera, cambiar, revertir esta situación, ¿no?
Sobre todo porque hace unas semanas decían que no y de repente es que sí. Pero bueno,
a lo que estamos acostumbrados aquí, esa es una cuestión. Yo tengo que decirles que hay muchos líderes de la Unión Europea, y lo sé, en comentarios en los que yo hablo habitualmente, en mi razón de mi antigua Secretaría General del Partido Popular Europeo, y no solamente líderes del Partido Popular Europeo, sino también conozco líderes socialistas que desde luego están, no pueden negociar con Sánchez porque es que les ha engañado a todos, o les ha intentado engañar. Es una cosa increíble del personaje. Aquí en España ya estamos acostumbrados e incluso uno diría que a veces parece ser como que todo el mundo ya lo da por hecho. Incluso Rufián y todos sus colegas lo daban por hecho cuando le indicaban en el Congreso de Diputados que lo vigilaban, ¿no? O sí. Puigdemont en el Parlamento Europeo, ¿no? Porque saben que les va a intentar engañar. Es decir, es una cosa increíble, pero en Europa las cosas funcionan de otra manera y en esas negociaciones necesitas ser creíble. Y desgraciadamente Sánchez no lo es. Y yo creo que lo va a tener muy complicado en los próximos meses en la Unión Europea, porque este tipo de acciones, como lo que hizo el Parlamento Europeo, no son del gusto ni de populares, ni de socialistas, ni de verdes, ni conservadores, ni nadie. Que sea normal y moderado.
Sin duda. Antonio López Isturiz, eurodiputado del Partido Popular, muchas gracias por atendernos. Muy buenas noches.
A ustedes, muchas gracias y buenas noches.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Ucrania afronta un complicado proceso de adhesión a la Unión Europea que tardará su tiempo. En cualquier caso, la decisión supone un espaldarazo político para el gobierno del presidente Volodymyr Zelensky, aunque tiene un grave disgusto. La ayuda de 50.000 millones se retrasa. Vamos a conocer cómo se ha recibido esta decisión sobre el terreno. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Talayar y de otros medios. Buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
María, cara y cruz, decíamos, de la Unión Europea para Ucrania. Bien el comienzo de la adhesión, mal el retraso de esta ayuda de 50.000 millones, ¿no?
Sí, además las dos cosas se sucedían con unas pocas horas de diferencia, cuando el primer ministro húngaro vetaba esa ayuda que estaba programada para entregarse entre los años 2024 y 2027, y hasta febrero, además, Javier, no se van a retomar esas negociaciones. Pero la parte buena es muy buena, porque finalmente la Unión Europea ha dado el paso para iniciar esas negociaciones que permitan la adhesión de Ucrania, y el presidente Zelensky colgaba ayer uno de sus vídeos grabados con esos mensajes a la población, en el que estaba agradecido y exultante. Decía que había que celebrar esa decisión, que a este paso que había dado la Unión Europea le seguirán los próximos, y que aunque es un trabajo enorme, porque hay que integrar todo un Estado, hay que integrar todas las instituciones, todas las normas, para que se acoplen con las de la Unión Europea, pero estaba seguro de ser capaz. Decía el presidente Zelensky que Ucrania ha demostrado repetidamente a lo largo de los dos últimos años lo que son capaces de hacer, y que ese proceso de adhesión que culminará de manera victoriosa. Además, le dedicaba, en cierta manera, esa decisión, que, como digo, pues ha sido muy relevante para todo el país, se la dedicaba a los niños y niñas ucranianos que están resistiendo la guerra desde hace ya casi 2 años, y sobre todo a los hombres y mujeres que están luchando en el frente de combate. Algunos han perdido, muchos han perdido la vida en este frente de combate, y otros siguen luchando pues por la integridad de Ucrania, para que cuando consiga adherirse a la Unión Europea, consiga dar ese paso, pues lo haga con toda la integridad posible de su territorio, si es que consiguen recuperar pues aquellos territorios que están ocupados ahora por las tropas rusas. En cualquier caso, yo creo que esta decisión viene en un momento en el que, por otra parte, en Estados Unidos, en el Congreso estadounidense, se están reteniendo también esos paquetes de ayudas. Está costando que se aprueben esas medidas para enviar más armamento, para enviar más fondos, y que lo que ha hecho la Unión Europea ha sido un espaldarazo también en lo moral, ¿no? En insuflar un poquito ahora mismo a los ucranianos, que están viendo cómo se retrasa el envío de armamento, el envío de munición, el envío de dinero, y de esta manera yo creo que se intenta también que no desfallezcan ahora que tienen que afrontar el segundo invierno de la guerra, y que, Javier, está siendo terrible.
Lucas Martín, experto, analista internacional, autor de los libros Terror Global y Visión Global, colaborador también de la revista Talayar. Lucas, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
¿Qué análisis te merece esta decisión europea? ¿Qué pasos tiene que dar Ucrania? Ya está haciendo muchas reformas, incluso ha perseguido mucho la corrupción, porque uno de los problemas que ha tenido siempre en los últimos tiempos Ucrania han sido los altos grados de corrupción.
Hombre, vamos a ver, es un paso importante, pero como también bien dice María, aunque hay un camino muy largo por recorrer. Lo que sí sucede ahora mismo es que todo lo que es la ayuda a Ucrania está pasando por unas horas bajas. Hay cierta reticencia, cierto flaqueo, por así decirlo, y Zelensky necesita vender a su gente, sobre todo, que está dando pasos, que están avanzando y que se le está acogiendo a la comunidad internacional. Entonces, cualquier noticia en esa dirección, aunque todos sepamos que aún queda un camino de muchos años por delante, lo va a vender y lo vende a su gente como está haciendo, porque necesita de mantener ese apoyo, necesita de mantener la moral, alta la moral, en un momento en que incluso la moral quizás puede estar un poco tocada por todo lo que está sucediendo.
Pedro González, periodista, fundador de Euronews y Canal 24 Horas, colaborador de Atalayar. Pedro, buenas noches.
Buenas noches, Javier y Lucas y María.
La Unión Europea tiene un reto también a la hora de aplicar esta ampliación, ¿no? Internamente, bueno, tiene hoy un proceso en el que la ampliación de todos los países del Este, como algunos temíamos, puede morir de éxito, y ahora mismo estamos viendo que, por ejemplo, posiciones como la de Hungría pues complican y mucho las cosas, ¿no?
Bueno, Hungría es evidente que es el alumno díscolo de la Unión Europea. Está demostrando que se cometieron algunos errores en aquella ampliación en la que entraron Hungría y Polonia, que inicialmente optaron por la solución de decir, bueno, primero dentro y luego ya veremos después. Y evidentemente han aplicado justamente ese dicho, es decir, entramos, estamos dentro y después vamos a ir a lo nuestro, que es lo que importa, que es, en términos quizá un poquito vulgares, el coger el dinero y corre, ¿no? Es decir, y naturalmente el someter por las propias reglas, sobre todo la de la unanimidad que se requieren en las grandes decisiones de la Unión Europea, pues está sometiendo, digámoslo con claridad, a un permanente chantaje a la Unión Europea. Y si es verdad que, bueno, porque incluso para ausentarse de la reunión el señor Víctor Orbán, hubo que desbloquearle los fondos europeos por valor de más de 10.000 millones de euros que estaban bloqueados. Es decir, simplemente ese gesto, es decir, rentabiliza, hay que reconocer que Budapest está rentabilizando absolutamente todos sus movimientos. Y naturalmente no se oculta en manifestar su cercanía a Vladimir Putin, el oponerse prácticamente a esa política coherente o lo más unitaria posible de la Unión Europea respecto de Ucrania. Y bueno, pues el último caso es este, que naturalmente hará valer, porque al final se supone que se terminará desbloqueando, pero es el rechazar esa ayuda de los 50.000 millones de euros a Ucrania, que digamos, por cierto, que no es única, porque en Estados Unidos el señor Zelensky fue en busca de 61.000 millones de dólares a reclamarles al Congreso, y a la hora de la verdad ha vuelto a Ucrania con las manos con solo 200 millones, es decir, prácticamente lo que se diría cacahuetes, ¿no?
Claro, en estos países que entraron directamente sin hacer, por ejemplo, lo que tuvo que hacer España y Portugal, o lo que ahora se le pide a Ucrania, que es cumplir toda una serie de condiciones, reformar toda una serie de sectores económicos, sociales, etcétera, etcétera, pero había una deuda política, y en estos países se pensaba que la Unión Europea, claro, los alemanes del este y Polonia y Hungría, etcétera, Rumanía, Bulgaria, veían la televisión occidental y todos pensaban que el ingreso en la Unión Europea iba a facilitarles una casa de tres pisos, un Mercedes, un sueldo de 2.000 o 3.000 euros.
Y además lo querían, y lo querían ya.
Ya, o sea. Y entonces, claro, la Unión Europea, pero no hace milagros, ¿no? Y eso sí es cierto que luego ha habido toda una serie de circunstancias, tampoco todo es tan sencillo, que han hecho tener una cierta frustración sectores de la sociedad de estos países y han votado posiciones muy ultranacionalistas y muy críticas con las posiciones de la Unión Europea. María, hablábamos de la nieve del invierno, los frentes me temo que están, bueno, bombardeándose, pero de movimiento poco, ¿no?, con el hielo y la nieve.
Estamos instalados, Javier, en una guerra de posiciones. No se prevé que a lo largo del invierno vaya a haber ningún movimiento por parte de ninguno de los dos bandos que lleve a abrir brecha, a hacer un avance significativo, pero lo cierto es que el duelo de artillería se ha intensificado de una manera que no te puedes imaginar, tanto en el frente de Bakhmut como en Avdiivka, que están asediando la ciudad cada día que pasa un poquito más. Y tú ahora vas a las trincheras cuando consigues llegar, porque el frente de combate del Donbass, Javier, es una pista de patinaje. Yo no lo había pasado tan mal nunca para conseguir acceder a una posición, porque cuando tú vas no te llevan en coche hasta la entrada de la trinchera. El coche se queda 1 o 2 kilómetros atrás y ese recorrido tú lo tienes que hacer a pie. Y no te puedes imaginar lo que ha sido esta semana conseguir llegar a las posiciones pues patinando sobre el hielo. Patinaba yo, patinaban los soldados, patinaba todo el mundo, entiéndeme. Y cuando llegabas ahí y veías en las condiciones que estaban, con una sensación térmica de unos 10 grados bajo cero, con el cansancio y el frío dibujados en la cara, y muy preocupados pues por todo esto que estábamos hablando, de que desde Estados Unidos se están ralentizando la llegada, sobre todo de munición, también de esos paquetes económicos, y también con los problemas, que lo hemos pasado un poquito de puntillas, pero también con los problemas que se están escuchando ahora que llegan desde Polonia, porque hablamos de Hungría y de su primer ministro, que es claramente prorruso, pero es que desde Polonia ahora están poniendo problemas pues desde la exportación del grano que se hacía por carretera, por vía terrestre, por parte de Ucrania, sin aranceles, y que ahora consideran pues que eso les perjudica, hasta se dice, Javier, que parte de ese armamento y parte de la ayuda humanitaria, que ahora llega con cuentagotas, está de alguna manera, si no retenida, al otro lado de la frontera de Polonia, pues entrando mucho más despacio, porque hay mucho más control de fronteras del que había antes, y eso repercute directamente tanto en las ciudades como en los frentes de combate.
Una última cuestión, María, contigo. Por desgracia, contamos con un español muerto en combate.
Y van 2 en muy poquitos días. Anunciábamos la muerte en Avdiivka de un combatiente voluntario de 43 años y hace unos poquitos días pues se conocía que otro joven de 26 años, de origen catalán, había perdido la vida. Había llegado hace muy poquito a Ucrania. Son combatientes voluntarios, que no mercenarios, porque en algunos medios de comunicación han empleado esta palabra, y hay que insistir, hay que explicarle a la audiencia que los combatientes internacionales que vienen a Ucrania a luchar se integran en el ejército ucraniano, responden a las mismas obligaciones y a los mismos derechos que tiene un soldado ucraniano, y no son mercenarios. Es el caso de este chico, de Pau, catalán, 26 años, fallecido, y que a diferencia de la otra persona que murió hace unas semanas, el cadáver de Pau sí ha podido ser recuperado y están produciéndose ahora mismo los trámites de repatriación. El cadáver de Miguel aún no ha conseguido recuperarse. Parece ser que la zona en la que perdió la vida está ahora mismo bajo ocupación rusa, con lo cual te puedes imaginar las dificultades que puede entrañar conseguir recuperar los restos mortales.
Muchísimas. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar, de otros medios. Abrígate y cuídate mucho, María. Muchas gracias, muy buenas noches.
Muy buenas noches, un abrazo a todos.
Lucas, nos vamos a Gaza. ¿Cómo valoras ahora mismo lo que es las actuaciones que está llevando a cabo el ejército de Israel, que está reconociendo un número de bajas bastante elevado, más de 500, según las cifras oficiales que han ofrecido los propios israelíes? O sea que quizá la propaganda está haciendo su trabajo, pero quizá lo que es la ofensiva israelí no es tan bombardeo indiscriminado, sino que están metiendo la infantería a pie de obra, y ahí están teniendo muchísimas bajas, ¿no?
No, hombre, es que claro, Javier, después de la campaña de bombardeos que hubo inicialmente, había que entrar por tierra, se ha entrado, y están haciendo una limpieza sistemática de toda la franja. Por lo tanto, eso va a conllevar que el número de bajas sea alto. De todas formas, comparativamente, está siendo un número de bajas, para el tipo de operación que es, relativamente bajo. Es decir, hablar de 200, 300, 400 bajas a día de hoy no es un número muy elevado, teniendo en cuenta las condiciones de combate, las condiciones del terreno y lo que están haciendo. Bueno, parece ser que por las últimas imágenes que hemos visto y las últimas informaciones, la resistencia de Hamás se está quebrando, en cierto modo, y comienza a haber ya rendiciones masivas o en grupos muy numerosos, ¿no?
70, ¿no? Han detenido en las últimas horas.
Sí, efectivamente, ha habido varios grupos que se han entregado, lo cual nos puede indicar que la propia Hamás está viendo ya que esto no tiene fin para ellos, o solo tiene un fin y a lo que quieren es conservar la vida, porque lo que se dijo inicialmente, recordad que se dijo que tenían 3 opciones, morir en los túneles, salir y morir fuera o salir y entregarse. Y se está dando cuenta que eso es que realmente lo que está llevando a cabo Israel.
Pedro, querías comentar lo que ha sido la declaración del consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de reclamar una autoridad nacional palestina renovada y revitalizada y una autoridad nacional palestina, que es lo que venimos reclamando mucho desde hace muchos años, tanto para Cisjordania como para Gaza.
Sí, sí,
sin jamás.
Efectivamente, bueno, eso es justamente desde el principio siempre hemos abogado por una solución de posguerra, teniendo en cuenta que las guerras, y lo hemos repetido muchas veces, empiezan y acaban alguna vez. Y gane quien gane, pues el ganador tiene que pactar con alguien, ¿no? Pues so pena que, claro, naturalmente haya procedido a una limpieza tan brutal que evidentemente no quede ni rastro del enemigo. Pero yo lo que quería comentar justamente al hilo de esto es que, perdón, ¿qué autoridad palestina habrá después? Y a este respecto, quiero...
Hay que recordar que no hay elecciones en Palestina desde 2006, que bueno, fueron las últimas.
Ciertamente. Y justamente esta semana se ha producido, a mi entender, un hecho bastante importante y ha sido un doble sondeo que han efectuado el Palestinian Center for Policy and Survey Research y el Arab World for Research and Development. Dos sondeos justamente entre la población palestina, tanto de Gaza como de Cisjordania. Y con las condiciones en las que estamos, etcétera, etcétera. Y los datos que arrojan, para mi entender, son bastante reveladores. Primero, un 75% de los palestinos de uno y otro sitio respalda la masacre que llevó a cabo Hamas el pasado 7 de octubre. Y solamente un 13% está en contra. Tanto es así que el 76% de esos palestinos tiene una muy buena imagen de Hamas. Pero sobre todo lo más gordo...
O sea, que Marta González Isidoro tiene razón.
Pues sí, es así. Y la autoridad palestina actual, que encarna Mahmoud Abbas, tiene una imagen negativa nada menos que del 87%. Traducción justamente en lo que acabas de preguntar. Es decir, si ahora se volvieran a convocar elecciones, etcétera, etcétera, es evidente que el interlocutor no va a ser Mahmoud Abbas. Esa autoridad palestina tiene que renovarse. ¿Con quién? Habría que verlo. Si es verdad que también deja entrever este sondeo, que a mí me parece francamente importante, que Marwan Barghouti, que está encarcelado, un líder palestino y que lleva bastantes años encarcelado en Israel, sería justamente la personalidad que ahora mismo es más popular para encarnar una hipotética autoridad palestina renovada como la que está pidiendo Jake Sullivan. Y sí, por eso a mí me parece que es interesante tenerlo en cuenta, porque claro, evidentemente se están desarrollando muchos acontecimientos, pero al final estamos en lo de siempre. Al final habrá que hacer algo, ¿no?
Sí, siempre se ha hablado de Marwan Barghouti como una de las opciones políticas más consistentes de cara a lo que es el futuro y una renovación política que, por supuesto, necesitan los palestinos dentro de lo que es una interlocución única y evitar que un grupo islamista radical, terrorista como Hamas, pues siga ostentando y ejerciendo la dictadura en Gaza. Claudia Luna Palencia, escritora, periodista mexicana, directora de Casa México en Málaga y en Andalucía. Claudia, buenas noches.
Querido Javier, colegas, buenas noches.
Lo has comentado varias veces, cuidado porque toda esta situación acarrea riesgos. Además, se celebró esta semana en Tánger una reunión de responsables de seguridad árabes y el responsable de seguridad marroquí lo advirtió, cuidado porque la amenaza terrorista es global, no solo, y hay que tener muy en cuenta. Bueno, la policía alemana detiene a unos cuantos, en principio, supuestos miembros de Hamas que pretendían atentar en Europa. Mucho cuidado con todo esto, ¿no?
Ahora mismo estamos en un grave riesgo, ¿no? He venido siguiendo todas las intervenciones del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, también de la comisaria del Interior, Ylva Johansson, la comisaria del Interior de la Unión Europea, que de hecho estuve precisamente en esa reunión en la que estuvieron Fernando Grande Marlaska y la comisaria hace unos días, hablando al respecto de cómo, bueno, pues es una amenaza inminente, ¿no? Lo decía Ylva Johansson, del terrorismo yihadista, de que estas fiestas, aprovechando las navidades, pudieran llevarse una serie de atentados en muchos lugares de culto y ella hablaba de cómo nuevamente el mundo se ha polarizado porque han surgido, pues bueno, o la islamofobia o bien el antisemitismo, y que ambos polos, bueno, pues son igual de peligrosos, y bueno, ponía pues el foco en el que podían ser atentados que se pudieran dar pues en varias partes de Europa, precisamente con la finalidad pues también de causar daño, de incrementar el temor, de tener a la población inquieta, y esto pues a raíz, ¿no?, del conflicto que hay entre pues Israel y Gaza por culpa de Hamas. Y bueno, estamos a días de que se anuncie el ministro del Interior, como así nos lo dijo a los medios de comunicación, el reforzamiento de varias embajadas, ¿no? Embajadas como la de Estados Unidos, como la de Países Bajos, como la de Dinamarca, la de Suecia, por supuesto la de Israel, también, bueno, pues la representación de Palestina en España. Y bueno, el terrorismo, ¿no? El terrorismo yihadista, que está presente, ¿no?, y que ha cambiado, hay que decirlo, el curso de la historia desde aquellos atentados del 11 de septiembre de 2001 perpetrados por Al-Qaeda, y que a partir de ahí pues han ido sembrando pues el caos y el terror en África, en Europa, que ha sido uno de los países, uno de los continentes más afectados por el terrorismo. Y bueno, esta expresión que hay, ¿no?, de alguna manera, y yo lo veo, ¿no? De hecho, escribía un artículo hace unos días hablando de que a lo mejor a Europa nos iba a costar sangre y lágrimas, ¿no? Uh-huh. Esta situación que está pasando entre Israel y Hamas, y con pues los palestinos y con los israelíes, y las víctimas que hay en medio, el dolor que se está causando, y la geopolítica sigue siendo uno de los grandes factores fundamentales para pues incidir en el derrotero económico de 2024, ¿no? Eso lo dijo la OCDE hace unos días. El PIB del mundo va a estar muy condicionado por lo que pasa en materia de geopolítica, pero también obviamente de geoeconomía, y claro, ahí había que poner el acento, uh-huh, pues en lo que está pasando en el Estrecho de Hormuz, pero también lo que está pasando en este canal, en este paso que lleva marítimo en Ben al-Sardar. Es un paso que lleva hacia el canal de Suez, que intentan los yihadistas hutíes, bueno, pues precisamente boicotear con desde la finalidad, Yemen, sí, pues de boicotear exactamente el comercio marítimo en ambos pasos, el Estrecho de Hormuz y este paso que da salida hacia el canal de Suez, lo que implicaría pues poner patas arriba el comercio mundial.
No, y además yo quisiera incidir en una cosa que has apuntado, Claudia, y es justamente, sí, la amenaza yihadista, y lo que es evidente es que la amenaza yihadista, como todo lo que es el islamismo radical, ha encontrado en este conflicto de Gaza un nuevo incentivo. Es elemental que, bueno, que se había perdido consistencia la lucha contra Occidente, en fin, y había perdido, digamos, una cierta justificación. Lo que sí es cierto es que el machaqueo de imágenes de destrucción de Gaza todos los días a través de las televisiones árabes y prácticamente en todo el mundo musulmán están azacaneando y están empujando, obviamente, a esta justificación de la opinión pública, de decir, bueno, pues tienen razón, estamos haciendo lo que tenemos que hacer, etcétera, etcétera. Me parece que, desde luego, si lo que se pretendía era el no desbordamiento de la guerra, por lo menos en los límites, digamos, físicos de lo que es Gaza y la zona, pues bueno, más limítrofe con Israel, de Siria, Líbano y Jordania, lo cierto es que desde el punto de vista mental o desde el punto de vista propagandístico del relato, eso está absolutamente desbordado. Porque, y naturalmente, lo de Palestina está incidiendo a nivel mundial.
Ahí detrás, Lucas, está Irán. O sea, que en ese sentido, está. Claro, Irán está ahí porque Netanyahu dice, bueno, si no los paramos aquí, se van a hacer con Oriente Medio y luego los tendrán ustedes en Europa.
Pero es que lo quiero comentar, Javier. No debemos confundir el terrorismo yihadista al que hemos estado acostumbrados hasta ahora, de corte suní o sunita, a lo que está sucediendo ahora, que son grupos de corte chiita, y ahora, lo que está sucediendo ahora, estamos hablando de la geopolítica de Irán. Es decir, son grupos utilizados por Irán siempre en favor de sus intereses, tanto los hutíes como, en este caso, Hamas, como Hezbollah. O sea, esto va de la geopolítica de Irán. Y yo creo que aquí se entra en una dinámica de aprovechar la oportunidad, entre comillas, de acabar con esas milicias o intentar reducir el poder de esas milicias, que son las que ejercen, digamos, influencia en toda la zona. Lo que me extraña hasta ahora es que después de todo lo que están haciendo los hutíes, por ejemplo, hasta ahora nadie haya reaccionado y se ha hecho nada contra ellos, lo cual me indica que quizás va a ser algo más progresivo y que una vez que no siguen a abrir más frentes y que una vez que se tenga jamás controlado, quizás sea el momento de ir a por los hutíes o ir a por Hezbollah. Es decir, va a ser una cosa que no se va a parar en jamás. Esto va a continuar, digamos, funcionando y van a ir una tras otra.
Es lo que hemos estado contando en este programa y también en la revista Talayar, de que la decisión no es solo liquidar a Hamas, sino liquidar las brigadas Al-Quds de Irán, de la Guardia Revolucionaria, que están no solo en Gaza, algo en Cisjordania, sino también en Líbano, Siria, Irak, etcétera, etcétera. Lucas, Claudia, Pedro, muchísimas gracias una noche más. Feliz fin de semana, muy buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Un abrazo para todos. Gracias, buenas noches.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 15 de diciembre, hasta aquí De Cara al Mundo. En Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana, les habló Javier Fernández Arribas.